Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo listo para una nueva singladura con nuestra lata pirata desde aquí, desde la 97, la Roeta Masaspi y Ratia, desde el casco viejo de Bilbao. Y hoy también con invitados, con invitadas, con poesía, con denuncia, con música, con memoria, con fueguitos, con fueguitas, en definitiva, aquí en Mar de Fueguitos. Y hoy vamos a hablar de economía en nuestro programa. Vamos a hablar de algunos datos del barómetro de las finanzas éticas que se ha presentado hace unos días, concretamente en lo que tiene que ver con los seguros éticos. Datos que se incorporan por primera vez en este barómetro y que dicen, por ejemplo, que los seguros éticos suponen ya el 2,71% del volumen de las primas total en el Estado español. En relación con el volumen de pólizas, por ejemplo, las entidades aseguradoras y mutualidades registradas por el sello ETSI, del que luego hablaremos, han gestionado cerca de 4,4 millones de pólizas durante el año 2020. Tienen cerca del 30% de mujeres en cargos directivos y un abanico salarial. Su abanico salarial es inferior a 1 a 8 dentro de los seguros éticos, pero centrándonos en el ámbito de la mediación de seguros, dice este informe que las corredurías éticas tienen un volumen de primas intermediadas cercano a los 14 millones de euros y más de 24.000 pólizas gestionadas. En las corredurías éticas, el porcentaje de mujeres en cargos directivos está próximo al 55% y la horquilla salarial es inferior a 1 a 4. Son algunos datos del barómetro de las finanzas éticas que se ha presentado hace unos días, datos que tienen que ver con los seguros éticos, porque de eso precisamente vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, de seguros éticos, de un informe que se ha presentado también recientemente que se llama Los seguros a examen, realizado por Estefanía Rodríguez Otero de Norland, una correduría de seguros ética y solidaria, un informe que ha coordinado Financhas Aratago. Y para hablar de los seguros éticos, por cierto, en 2019 casi 320.000 millones de euros invirtieron los seguros en global, no los éticos, en ese año, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene el dinero que mueven los seguros, porque vamos a hablar de seguros éticos. Tenemos dos invitados aquí en nuestro estudio. Por un lado está Joseba Larriba, integrante de Finanzas Aratagó, esta red de entidades del campo de las finanzas éticas, que defiende una educación crítica y transformadora. Y también tenemos aquí a Jorge Berezo, integrante del Comité Evaluador del Sello ETSI, un distintivo de calidad ética y solidaria que valora el grado de transparencia y buenas prácticas que llevan a cabo las compañías aseguradoras, sus gestores y los productos que comercializan. Un sello, el sello ETSI, creado en 2008 por el Observatorio de Finanzas Éticas de la Asociación FETS, Financiación Ética y Solidaria. De seguros éticos vamos a hablar, vamos a conocer cuántos hay, cuánta gente ya tiene seguros éticos y solidarios. De todo ello vamos a hablar con Joseba Larriba, Jorge Berezo, hoy aquí en Mar de Poquitos. Además hablaremos de este jueves, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, de las actividades protestas que se han organizado aquí en Bilbao, poesía también que nos va a llevar hasta esas protestas, poesía feminista hoy aquí en Mar de Foguitos con Rocío Acebal y música que nos hace hoy también echar la mirada atrás. Ya ha llegado ya el invierno aquí, no el más crudo invierno todavía, pero sí de momento muy húmedo y fresquito también el invierno aquí a Bilbao. Y vamos a, bueno, a combatirlo, pues en este caso con un poquito de música que nos llega muy, muy calentita. Nos vamos hasta Cuba, ni más ni menos, hasta La Habana, y nos vamos hasta el año 1996, entonces, en los estudios EGREM, en La Habana, durante 7 días, improvisando. Un montón de artistas cubanos se juntaron para grabar un disco que se grabó entonces en 1996, se publicó en 1997 y arrasó en prácticamente todo el mundo. Hablamos de ese maravilloso Buena Vista Social Club. Se cumplirá 25 años de la grabación de ese discazo, y los que entonces promovieron ese disco lo hicieron los productores Ray Cooder y Nick Gold. Se han vuelto a juntar para sacar una edición especial, aniversario, 25 aniversario de este Buena Vista Social Club, el disco original remasterizado, y luego también otro disco, lleva 2 CDs, 2 LPs este nuevo trabajo, otro disco con nuevas canciones, pruebas de sonido, ensayos de ese concierto, y con un librito también en el que aparecen biografías de los artistas, fotos que hasta ahora no se conocían, letras, textos. ...25 años han pasado ya de la grabación de ese Buena Vista Social Club, un disco que en principio tenía que haber sido un disco dedicado a la fusión entre la música africana y la música cubana. Lo que pasa es que por diferentes problemas con los visados, la delegación de músicos africanos no pudo llegar esos días a la isla de Cuba, a La Habana, y tuvieron que improvisar los productores de trabajo, pues qué hacer, y decidieron pues seguir adelante con el proyecto, pero en este caso solo con artistas cubanos. Y por ese disco, por esos estudios de La Habana, pues fueron pasando artistas como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Cachao López, el Guajiro Mirabal, o también, por ejemplo, Mara Portuondo, que fue otra de las casualidades de este proyecto. Mara estaba grabando en el estudio, en la puerta de al lado, donde se grabó este Buena Vista Social Club. La invitaron a pasarse por el estudio de al lado y participó, colaboró también en algunas de las canciones de este Buena Vista Social Club. Ahí también aparece Eliades Ochoa, entonces tenía pues 50 añitos, le llamaban el niño del Buenavista y ha sido ahora también uno de los encargados de pues presentar, hablar de esta reedición de este 25 aniversario del Buenavista Social Club, porque muchos, algunos de sus compañeros que aparecen en este disco, desgraciadamente pues ya han fallecido. Un disco, este Buenavista Social Club, que vendió nada más y nada menos que 8 millones de copias en todo el mundo. Le entregaron también un premio Grammy y supuso el resurgir de las carreras de musicales de algunos de estos artistas cubanos. Muchos de ellos llevaban 25 años, 30 años sin tocar, sin actuar, sin que prácticamente nadie se acordara de ellos, y a raíz de este disco empezaron a ser reconocidos a nivel mundial, a hacer giras por todo el planeta durante varios años. Vamos a hacer memoria, vamos a irnos hasta ese año 1996, vamos a irnos hasta esos estudios Egrem de La Habana, esos 7 días de improvisación, de buena música, de son cubano, de guarachas, de boleros, y lo vamos a hacer escuchando algunas de las canciones que no aparecen en este, en el disco original. Por ejemplo, vamos a empezar con este Vicenta, en el que cantan Eliades Ochoa y Compay Segundo, y en el que incluso al comienzo de la grabación se oye como alguien dice: venga, vamos, cerrar la puerta, que comenzamos a grabar. Buenavista Social Club, 1996, Cuba, La Habana, Vicenta.
Vivo, vivo. Juventud, ¿dónde está la juventud?
¡La puerta!
Cuando se quemaba la malla, allí perdí mi gallito rojo, allí perdí mi gallina, allí perdí a los sobrinos de aquel famoso gallo rojo. También perdí a la comadre que no quiso bautizar, porque me quedé pelado, sin gallo y sin platanal. Porque me quedé pelado, sin gallo y sin platanal. Qué susto más grande pasé cuando se quemaba la malla. Allí perdí mi gallito roncón, allí perdí mi gallina, allí perdí a los sobrinos de aquel famoso gallo en Morón. También perdí a la comadre que no quiso bautizar, porque me quedé pelado, sin gallo y sin platanal. Porque me quedé pelado, sin gallo y sin platanal. Sin platanal no valgo nada, no valgo nada, sin platanal. ¿Y quién te bautizó? ¿Y quién te bautizó? ¿Y quién te bautizó, Vicenta? ¿Y quién te bautizó, tu hijo? Vicenta, tu hijo.
El hombre que se sienta casado no debe enamorar, señorita.
Vicenta, tu hijo.
Si la vieja lo descubre, lo saca por el tejado.
Vicenta, tu hijo.
La vieja no quiere cuento ni nada de enamorado.
Tu hijo.
improvisó, y improvisó Vicenta, y improvisó tu hijo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Llegamos a este 25 de noviembre dolidas, pero con la fuerza que nos da la rabia. Los últimos años hemos visibilizado aspectos concretos de la violencia machista. Hemos denunciado el sistema de injusticia heteropatriarcal, las instituciones que nos victimizan con sus políticas y la violencia que se ejerce sobre las y los menores. Este año, ante el repunte de agresiones, tanto en el ámbito doméstico como de las agresiones nocturnas en las calles, sin olvidar el aumento de las agresiones transfobas, vemos la necesidad de poner el foco en las múltiples violencias que día a día sufrimos. Venimos a reivindicar y a exigir el derecho a vivir de una vez por todas vidas libres de violencia, violencia que se nos impone por el mero hecho de ser mujeres. Así comienza el comunicado que han publicado desde Bilbo Feminista Sareche, en el movimiento de mujeres feministas de Bilbo. Los datos de los feminicidios y las agresiones sexuales no son sucesos aislados, son la punta del iceberg de un problema estructural, son el resultado de un sistema que se asienta en unas relaciones de poder heteropatriarcales, racistas y clasistas. Estamos hartas de que las políticas que deberían de dar la vuelta a esta realidad estén vacías de contenido. No sirve de nada denunciar los asesinatos machistas si no se trabaja también para evitarlos de raíz, denuncian desde Bilbo Feminista Sareche. Por eso el 25 de noviembre, este jueves, saldremos a la calle una vez más. Tenemos voz y poder colectivo para cambiar las cosas. Salimos a reivindicar nuestra apuesta por autoorganizarnos para defender nuestras vidas, cuestionar las normas que hemos aprendido, crecer en colectivo para transformar la realidad de todas. Tomaremos las calles y nos reapropiaremos de aquellos espacios que pretenden hacer inseguros para nosotras. Cambiemos el miedo por el poder colectivo, dicen desde Bilbo Feminista Sareche. Y en cuanto a cómo se han organizado para este jueves, a las 6 de la tarde saldrá una columna desde la Plaza de Bilbao La Vieja que recorrerá los alrededores de Urazurrut, y a las 6 y media saldrá otra columna desde el ascensor de la calle Prim que recorrerá las inmediaciones de la calle Iturribide, y también diferentes grupos feministas organizarán columnas desde sus barrios para acabar todas juntas en el centro de Bilbao. Todas esas columnas y las que se pudieran organizar desde los distintos barrios confluirán en la manifestación que saldrá este jueves a las 7:30 de la tarde del Sagrado Corazón de Bilbao. Bilbo Feminista Sareche firma este comunicado. Organicemos la autodefensa feminista. Es el título de este comunicado y de la convocatoria, también de los diferentes actos que han organizado para este jueves a las 6 de la mañana. Saldrá la primera columna desde la Plaza de Bilbao La Vieja, en Bilbao, a las 7:30, esa gran manifestación desde el Sagrado Corazón.
El océano de las historias.
Mi infancia son recuerdos de un piso a las afueras y un huerto descuidado en la ventana. Mi juventud, 20 años de cuadernos de inglés. Conseguirás, dijeron, mucho más que tus padres y sus padres. Estudia 4 años y tendrás un trabajo. Trabaja y vivirás siempre tranquila. Trabaja y serás digna de un futuro. Asentí, como todos, hijos de la bonanza. No atendimos a aquel presentimiento, aquel olor a pólvora que asomaba en voz baja como un eco de angustia a puertas de palacio. De aquel país ajeno a las fronteras, solo guardo el recuerdo de la luz y una aversión a la palabra patria. Hijos de la bonanza, este es el poema que da título también al segundo poemario de Rocío Acebal Doval. Nació en Oviedo en 1997 y con este poemario, hace poquito, bueno, el año pasado, en plena, al comienzos de la pandemia, le dieron el 35 Premio Hipedión de Poesía. Por cierto que ese título del poemario, este poema Hijos de la Bonanza, pues nace de otro libro del que ya leímos aquí varios poemas, Los hijos de los hijos de la ira, de Ben Clark, que también ganó, en este caso el 21 Premio Hipedión en el año 2006, pues de ese poemario, de ese poema de Ben Clark, nace este Hijos de la Bonanza de Rocío Acebal, la idea del título y ese poema que hemos escuchado. Un libro en el que, por ejemplo, en el poema Autorretrato, dice Rocío Acebal, no vamos a vivir mejor que nuestros padres, pero al menos sabemos que podemos resistir. Habla también en otro poema de los contratos, de sus contratos en prácticas. Firmo mi cuarto contrato de prácticas, se titula uno de los poemas. Habla también de la precariedad y habla también en buena parte del libro, atraviesa todo el libro. Una de las partes, por ejemplo, está dedicada completamente al feminismo. Mucha ironía, mucha dureza también, mucha sinceridad en este poemario de Rocío Acebal. Vamos a escuchar aquí en Mar de Foguitos algunos de sus poemas. Por ejemplo, escucharemos ese precioso El Aliado, en el que habla, pues bueno, de cómo los chicos, los hombres, pues a veces nos aliamos a las, o decimos que nos aliamos, mejor dicho, a la causa feminista. Tú estabas por la causa, dice ese poema, pero ahora la conciencia te obliga a denunciarlo. Son todas unas putas, dice ese poema, El Aliado. Diferentes poemas, diferentes maneras de mirar al feminismo, y nos vamos a quedar con esta historia, mucha ironía, os decía, como la que presenta esta maravilla de texto, de poema de Rocío Acebal. Habla de otros tiempos, echamos la mirada atrás, echa la mirada atrás, no muy atrás, hace unos años, cómo se vivía, cómo se hablaba, cómo se combatían desde el feminismo, pues las violencias machistas, cómo se trataba, cómo se hablaba de feminismo. Rocío Acebal, en Mar de Foguitos.
Tiempos más simples, más felices. porque entonces bajabas la cabeza ante el silbido, sonreías al grito callejero y te enorgullecían las miradas lascivas de los hombres a tu paso. Porque entonces mirabas a las otras con recelo. Sabías que a excepción de un par de amigas, la mujer era mala, o tonta, o imposible. Que nunca había amor hacia la competencia. Porque entonces la vida era un camino de certezas. Sabías que eras hija, que serías mujer y luego madre, y aquello parecía suficiente. Porque entonces no sabías qué había tras los muros opacos de la gloria, qué alfileres cargaban los silencios, qué cadenas guardaban tus tobillos. Eran tiempos más simples, más felices. No volverías a ellos por todas las riquezas de este mundo.
Eran tiempos más simples, pero Rocío Acebal no los quiere, esos tiempos más simples. Dice en uno de sus poemas: una vez te pones las gafas moradas, no hay vuelta atrás, aunque eso lo complique todo. Os recomendamos este libro, precioso libro, Hijos de la Bonanza, su segundo poemario, publicado por Hiperión. Rocío Acebal Doval se llama su autora. Su anterior poemario, el primero, Memorias del Mar, lo publicó en 2016. Esto, Hijos de la Bonanza, hace muy poquito, a finales del año pasado. Y esta música que hemos puesto de fondo igual también os suena a algunos, a algunas. Esa guitarra es la de Tomatito, con Michael Camilo, y esta canción es la banda sonora, la canción más reconocida de la banda sonora de esa maravillosa película Cinema Paradiso. Seguimos con la buena música y regresamos a La Habana. Nos vamos hasta Cuba, 1996. Entonces, pues se grabó en esos estudios y en directo esta canción, La Pluma se llama, con Pai Segundo, con su banda Los Muchachos. Tampoco apareció esta canción incluida en ese Buenavista Social Club. Aparece ahora en esta edición 25 aniversario de ese disco, una edición 25 aniversario que se ha publicado hace unas semanas y que estamos disfrutando hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos para Cuba con La Pluma.
Voy.
No importa la distancia que de ti me separe, cuando dos corazones sienten igual. Con mi fiel compañera, que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar. Como es complemento de este amor, debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma. Pronto recibirás de mi mano una carta de amor. No importa la distancia que de ti me separe, cuando dos corazones sienten igual. Con mi fiel compañera, que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar. Como es complemento de este amor, debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma, pronto recibirás de mi mano una carta de amor.
Vamos a hablar en los próximos minutos de seguros y de compañías aseguradoras, y lo vamos a hacer al hilo de un informe, los seguros a examen, realizado por Estefanía Rodríguez Otero, de Norland, una correduría de seguros ética y solidaria, un informe también coordinado por Finanzas Aratagó. Por cierto, están aquí con nosotros en el estudio de la 97, Joseba Larriba, que es integrante de Finanzas Aratagó, que es una red de entidades del campo de las finanzas éticas que defiende una educación crítica y transformadora, una red que está impulsada, Finanzas Aratagó, por Elkarcredit, FIARE, Economistas sin Fronteras, Yoicocredit, Euskadi. Y también está con Joseba Jorge Berezo, es integrante del comité evaluador del sello ETSI, un distintivo de calidad ética y solidaria que valora el grado de transparencia y buenas prácticas que llevan a cabo las compañías aseguradoras, sus gestores y los productos que comercializan. Este sello, el sello ETSI, se creó en el año 2008, fue creado por el Observatorio de Finanzas Éticas de la Asociación FEDS, Financiación Ética y Solidaria. Muy buenas, Joseba, Jorge.
Muy buenas.
Muy buenas.
Hola.
Los seguros a examen, es el título de este informe en el que se analiza un poco todo lo que tiene que ver con estas compañías aseguradoras. Decíamos al comienzo de nuestro programa, damos ese dato, en 2019 casi 320.000 millones de euros han invertido estas compañías aseguradoras en el Estado español, inversiones en deuda pública, en empresas españolas, en fondos privados. Contanos un poquito, hablarnos de este sector. ¿Cómo está el sector de las aseguradoras en el Estado español?
Bueno, muchas veces cuando pensamos en las aseguradoras, en los seguros, lo único que conocemos es el producto, ¿eh? Necesitamos un seguro de vehículo, un seguro de hogar, un seguro de decesos y nos lo dan. Pero lo que no sabemos, o mucha gente desconoce, es que las aseguradoras son acumuladoras de capital. Todas las primas que le vamos pagando, en tanto y cuanto no tengan que utilizarlas para cubrir las coberturas del propio seguro, valga la redundancia, lo invierten. Y son los mayores inversores que hay en todo el planeta, junto con los planes de pensiones. Entonces tienen una doble responsabilidad, darnos un buen producto, un producto que sea útil, un seguro que merezca la pena, y por otra parte hacer buen uso de esos excedentes que tienen que utilizar y que invertir.
Eso es importante, diríamos, tienen mucho poder, o bueno, mucho poder, no sé si de cambio, de decisión, las aseguradoras.
Sí, efectivamente. Todos hemos visto en los últimos años el sector financiero, el sector inversor, la capacidad de influencia que tiene. Tiene una influencia política brutal, ¿eh? Y además influye también sobre el destino del planeta, en el sentido de que allá donde invierten son los proyectos que se priorizan, ¿eh? Si seguimos invirtiendo en energías fósiles, pues seguiremos utilizando energías fósiles, por más que la COP26 nos diga una cosa u otra. Si hay financiación, seguirá habiendo. Y si por el contrario se invierte en energía renovable, haremos un cambio real.
Ahora hablaremos de en qué invierten estas compañías aseguradoras. Dice este informe, los seguros a examen en el Estado español, 203 entidades aseguradoras, la mitad de ellas, casi el 50%, 49,3%, son todas de 10 empresas.
Sí, el sector asegurador está viviendo una progresiva concentración, ¿eh? Todavía hay bastantes aseguradoras. Bueno, en el sector asegurador tenemos que distinguir entre aseguradoras, que son las que emiten el seguro, y las corredurías de seguros, que son las que distribuyen el seguro, ¿eh? Y a quienes le compramos nosotros, los clientes, el seguro. Aseguradoras Hay bastantes, ¿eh? Todavía el sector asegurador en España no está muy, muy concentrado, pero hay una progresiva concentración, ¿eh? Y las concentraciones pues van generando situaciones pues de oligopolio o de demasiado poder que siempre son peligrosas. En ese sentido están jugando un papel importante los bancos, ¿no? Porque los bancos están viendo en el sector seguros una posibilidad de negocio que es compatible con sus productos convencionales. O sea, tú vas hoy a hacer un depósito a plazo y te ofrecen un seguro de vida, haces un préstamo hipotecario y te quieren asegurar el coche. Entonces, es complementario y lo que están haciendo es vincularse o ser propietarios de aseguradoras que, además, como tienen un canal de distribución que son sus propias oficinas bancarias para vender estos seguros, las están haciendo crecer y eso lleva a la concentración con los riesgos que antes he mencionado.
Hablábamos antes de la importancia de ese volumen, 320.000 millones de euros que mueven en inversiones los seguros, todo un negocio y todo un negocio también que lo han sabido ver los bancos. Cuenta también el informe, el 25% de los beneficios de los bancos españoles, lo que tiene que ver con el negocio doméstico, vienen de los seguros y además decís es un sector que va a crecer en los próximos años.
Sí, bueno, eso igual Joseba nos puede comentar un poco más porque, claro, los bancos al final están... tienen su cuenta de resultados muy tensionada por los bajos tipos de interés. Han visto en los seguros una opción complementaria para seguir ganando mucho dinero.
Son un buen negocio, los seguros, Joseba.
Es un negocio enorme. Digamos, precisamente es lo que comentábamos en el informe de ese 25% de resultado, ¿no? De beneficio para los bancos. Desde las finanzas éticas siempre nos hemos fijado más en la parte bancaria y de cajas de ahorro, pero sin embargo una de las cosas que nos movió a Financial Saratago para traer el debate fue el enorme, ¿no?, capacidad de inversor y la conexión que existen entre ambos mundos, en el mundo de las aseguradoras y el de los bancos. De hecho, en el informe se menciona que hay un concepto que es el bancaseguros, que es el que une y que al final moviliza no solamente recursos sino también esfuerzos para mover incluso el currículo escolar, para que cosas vinculadas a seguros, como unos seguros de tanto de salud como de pensiones, sean vistos en muchas líneas del currículo como inevitables, ¿no? De hecho, desde Financial Saratago hemos elaborado recientemente también una investigación sobre lo que se está trabajando en educación secundaria y bachillerato, y uno de esos puntos era ese, ¿no? La necesidad de una sanidad y de unos planes de pensiones privados.
Claro, hablamos de información, de educación. En el caso de los seguros, por ejemplo, aparece también en el informe un ranking de las principales compañías aseguradoras. Hay muchos nombres, muchos seguros, y claro, al final muchas son de las mismas empresas. No sé ese ranking de compañías aseguradoras, cómo están en el Estado español, cuáles son las más importantes, las más gordas.
Bien, en el informe ya vemos que desde el grupo La Caixa y las aseguradoras que están vinculadas a él, hasta el grupo Mafre, digamos que esas son las mayores.
Y hablando de ese a futuro, hablabas del dinero, de las compañías aseguradoras, de las corredurías de seguros. Uh-huh. Ese dinero, todo ese volumen de 320.000 millones, desde que contratamos nuestro seguro de casa, del coche, ese dinero hace un viaje muy largo, contáis en el informe. ¿Cómo funciona todo lo que tiene que ver con ese dinero dentro de las compañías aseguradoras? ¿Qué se hace con ese dinero?
Bueno, a ver, nosotros vamos pagando nuestras primas, 200 y pico euros o 400, o lo que paguemos del seguro de vivienda, el seguro de automóvil, y el excedente, mientras no nos tengan que pagar por algún accidente, por alguna cobertura, lo tienen ellos. Entonces, lo tienen ellos invertido. ¿Y dónde lo están invirtiendo? Bueno, lo están invirtiendo mucho en deuda pública, ¿eh? Eso es una realidad, deuda pública de los estados, pero también la mayoría se está invirtiendo en deuda privada. Deuda privada que son bien mediante fondos de inversión o invertir en bolsa o invertir en otro tipo de instrumentos financieros. Y una buena parte de eso además se está utilizando a corto plazo. O sea, las aseguradoras no son los inversores más especulativos, ¿eh? Precisamente porque tienen un capital que preservar con el que hacer frente a las coberturas. Es decir, no juegan demasiado a corto en bolsa. Pero como tienen un volumen tan grande, aunque utilicen una pequeña parte para jugar a corto y jugar al juego especulativo, tienen un gran impacto. Y con lo que tienen gran impacto también es decir, decidiendo en qué invierto y en qué no invierto. Si no invierten en deuda pública, bueno, salvo que sean de estados poco respetuosos con los derechos humanos, pues podemos decir que más o menos tiene un pase ético. Pero si lo invierten en empresas, ¿en qué empresas estás invirtiendo? ¿Estás invirtiendo en empresas que producen electricidad mediante fuentes nucleares? ¿Estás invirtiendo en grandes empresas de juego? ¿Estás invirtiendo en empresas de automóviles que no están haciendo la transición al vehículo eléctrico y energía renovable? ¿En qué estás invirtiendo? Y la verdad es que no se distinguen por ser unos inversores particularmente éticos, que no inciden demasiado en las inversiones socialmente responsables.
En esa línea pertenecen muchas, la mayoría, a bancos, entidades bancarias. Claro, las entidades bancarias, muchas, la mayoría, invierten en armas, invierten en empresas contaminantes. Claro, me imagino que en este caso pues nos pasa lo mismo.
Lo mismo, lo mismo. Al final el universo de posibilidades de inversión es amplio. Algunas de ellas es la industria armamentística. Y igual que los bancos, también las aseguradoras, de alguna manera. A veces a través de los propios bancos. Se compran fondos de inversión de los bancos que estos a su vez invierten en la industria armamentística. Entonces el camino está un poco más enrevesado y no es fácil de descubrir, pero también lo tienen.
Una de las cosas que contáis en el informe, que se olvida cuando hablamos de dinero en la mayor parte de las ocasiones, es eso de que en este caso los seguros, por ejemplo, los seguros reportan bienes sociales, decís en el informe. Uh-huh. ¿Por qué decís eso?
A ver, el seguro tiene una función social muy clara. Es una forma de ahorro mutual, es una forma de mejorar lo que esa palabra tan de moda, la resiliencia, la capacidad de sobrellevar los impactos en la vida. Cuando nosotros tenemos un coche, si tenemos un accidente, pues igual no tenemos dinero para poder comprarnos otro coche, y igual el coche es necesario para nuestro medio de vida, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, coño, conseguimos pues continuar y hacer frente a los impactos. Esa es su función social. Imaginémonos, por ejemplo, los seguros agrícolas. O sea, los agricultores, que su único medio de vida es el cultivo, viene una mala campaña, meteorológicamente, por alguna plaga, y se quedan sin nada, ¿no? Entonces, esa es la verdadera función social de los seguros. Y hay de muchos tipos, ¿no? Seguros de sepelio. Hay mucha gente que no tiene un dinero que pueda ahorrar para pagarse el entierro. Y lo hacen mediante el seguro. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay que utilizarlo con cuidado, ¿eh? Por ejemplo, el seguro de salud, ¿no? El seguro de salud parece que está bien, ¿no? Porque podemos acceder a servicios sanitarios más rápidos. Claro, en la medida en que esté desplazando al sector público de la salud en demasía, estamos cambiando la organización social hacia un mundo un poco más injusto, ¿no? Un poco menos equitativo. Lo mismo con, los seguros que hacen algunas empresas sobre sus propias actividades, ¿no? Claro, si yo soy capaz como aseguradora de asegurar la actividad de un vertedero, ¿qué estoy haciendo, no? Cuando realmente lo que tenía que estar asegurado es a la compañía que está haciendo reciclaje de plásticos. O sea, tiene mucho que ver, es un bien social muy importante, pero que se puede utilizar de manera un poco perniciosa.
Miramos a esa otra manera en la que se podían utilizar los seguros. Si os parece, decía al comienzo, este informe ha sido realizado por Estefanía Rodríguez Otero, de Norlan, una correduría de seguros ética y solidaria. En ese sentido, no sé cómo está el sector a ese nivel, a nivel de correduría de seguras éticas, solidarias, cuántas tenemos, qué porcentaje del mercado, cómo estamos.
Bueno, en el sello ETSI, yo soy miembro del comité evaluador de ese sello, evaluamos por una parte las corredurías de seguros y por otra parte las compañías aseguradoras, ¿no? En corredurías tenemos en estos momentos 4 corredurías, digamos, certificada. Una de ellas es Norland, que además la tenemos muy cerca, en Donosti. Y son corredurías muy cercanas al mundo de la economía solidaria, relativamente pequeñas, ¿no? Y sin embargo, en aseguradoras, pues tenemos un poco más de espectro, ¿no? Tenemos algunas aseguradoras catalanas interesantes, pues como pueden ser Atlantis o Agrupació o Mutuacat, pero también tenemos algunas aseguradoras un poco más cercanas, que si bien no han llegado al nivel máximo posible dentro de este seguro, sí que nos han demostrado que, bueno, que tienen algunos estándares interesantes, y nos estamos refiriendo, pues, por ejemplo, a Lagunaro y a Reale, aseguradora, que tienen también el sello ETSI, en este caso con el nivel 2.
¿Dónde está la dificultad? Me imagino que también, como en otros sectores o productos en los que hablamos de ética y solidaridad, cuesta que la gente se cambie, se pase. No sé cómo se puede dar ese paso, qué se puede hacer, Joseba, para que la gente empiece a ver estos seguros, bueno, o este cambio de un modelo a otro lo vea más, más cercano y del paso.
Bueno, pues es profundizar en el consumo crítico. Al final, un consumo crítico es un consumo informado y, por ejemplo, informes como este que hemos realizado con Estefanía Rodríguez de Norland influyen, ¿no?, en conocer un poco más el sector de los seguros. Y luego es informarse de las alternativas que tienes más cerca. Son alternativas sencillas, que tampoco es una complejidad enorme, y que están presentes y que queremos que, al igual que las finanzas éticas, van a ir subiendo en los próximos años.
Y además es sencillo. Hoy en día cada vez hacemos más compra por internet, a distancia. Los seguros también. Además, estas compañías, tanto las aseguradoras como las mediadoras, ofrecen casi toda la gama de los seguros que necesitamos. Un seguro de vehículo, un seguro de vida, un seguro de hogar, un seguro de voluntariado para las ONGs o un seguro de responsabilidad civil. O sea, lo más habitual lo están ofreciendo. O sea que no hay excusa otra que el desconocimiento o la pereza.
Bueno, se me ocurre otra excusa, porque ahí tenemos esa banca ética, tenemos empresas suministradoras de energía que lo hacen de otra manera, tenemos hasta empresas de telefonía móvil que trabajan de otra manera. La excusa, o buena parte de las excusas, suele ser el precio, que dicen, sí, claro, pero es que es más caro, es mucho más caro pasarte a una ética y solidaria que seguir con la que llevo toda la vida, aunque sé que no es tan buena como debería no ser en el caso de los seguros, si también esa puede ser una excusa, el precio, el coste económico.
No, en mi experiencia, ya como cliente, estamos hablando de una cosa muy similar. Obviamente, la estrategia de la economía alternativa y solidaria, la economía diferente, no es competir en precio. Entonces, pues obviamente, si vas a ir a buscar lo más barato del mercado, seguramente no lo encuentres en la economía alternativa y solidaria, en los seguros éticos, en la banca ética. Bueno, es una realidad y también es una opción que tiene ese tipo de economía. Pero no hay una diferencia sustancial en precio. No. Podemos decir que estamos compitiendo de una manera bastante, bastante razonable en el mercado.
No hay tanta diferencia en precio, como dices. Si hay diferencia en otras cosas, comentáis en el informe, habláis un poco de las diferencias que hay entre los seguros éticos y solidarios y los del resto de las empresas de aseguradoras. Y unas cosas que decís, habláis del valor de la mutualidad, que suena a esos anuncios con los que os bombardean todo el rato de esa empresa de seguros que lleva Mutua a ese nombre en el nombre de su empresa. ¿Qué es eso del valor de la mutualidad? No sé si se puede explicar de una manera sencillita.
De una manera sencilla. Sí, las aseguradoras son de dos tipos. O son sociedades anónimas o son mutuas. Entonces, en las sociedades anónimas, los beneficios se los llevan los accionistas y deciden, en último término, en función de los accionistas y de sus intereses. En la mutua, los asegurados, los clientes, las clientas, somos los propietarios de las mutuas. Es como una cooperativa. Una mutua es una sociedad cooperativa específica para este fin. Entonces, los beneficios o bien se reparten entre los mutualistas, entre los clientes, normalmente mediante bajada de precio, o bien se reinvierten en la actividad, en la propia mutua, para que vaya adelante. Y luego tiene órganos de gobierno que permiten la participación de los mutualistas. O sea, es una organización mucho más democrática, mucho más de mutualizar el riesgo, que es un poco el origen del mundo asegurador. Obviamente todo con sus limitaciones prácticas, ¿no? Cuando tienes una mutua que tiene 10.000, 20.000, 50.000 miembros, pues hacer un buen movimiento participativo es complejo. Pero, en esencia, sí que hay diferencias entre lo absolutamente privado y lo mutual.
Sí, porque esa empresa que digo, que no sé cómo es Mutua Madrileña, no sé cómo es, esa es una de las gordas. Imagino que esa mutualidad es otra mutualidad diferente de la que estás hablando.
Es en esencia, es una mutualidad. Porque los clientes son mutualistas, pero la gobernanza pues deja un poco que desear, pero obviamente no conozco en detalle, o sea, no puedo juzgar con demasiados elementos concretos qué es lo que está haciendo esa empresa en particular.
Otra de las diferencias, habláis de la transparencia y también de la comunidad. ¿Por qué son diferentes en estos dos aspectos los seguros éticos y solidarios, en tema de transparencia y de comunidad?
Bueno, va en la línea del mutualismo, de lo que hemos venido hablando antes. O sea, si tus dueños son tus clientes, tus mutualistas, obviamente tienes que tener una política de mucha más transparencia. Luego hay otra vertiente de la transparencia, que es la claridad en las condiciones del producto. ¿Cuántas veces hemos ido a comprar un seguro y no sabemos cuáles son las coberturas que tienen, cómo tenemos que acudir en el caso de que tengamos un accidente? No sabemos realmente lo que estamos firmando. Entonces, una de las cosas que también tenemos muy en cuenta en el sello ETSI es la transparencia, la claridad y la protección del cliente. Pero aparte de esas dos vertientes, que el tema mutualista, participativo, la transparencia, la claridad y la protección del cliente, lo que nosotros juzgamos a la hora de darle o no darle el sello es, por una parte, qué estás asegurando y qué no estás asegurando. Por ejemplo, qué estás asegurando, ya hemos hablado, ¿no? No estás asegurando actividades que son perniciosas para el desarrollo humano. Pero ¿qué no estás asegurando? ¿Estás dejando fuera clientes porque tienen un alto riesgo? O sea, personas que puedan estar en vulnerabilidad y que son las que más necesitan tener acceso a esa cobertura, a ese colchón, ¿las estás dejando fuera? Entonces, eso también lo juzgamos como uno de los elementos a la hora de conseguir o no conseguir el sello. Sí,
también habla el informe de esos tipos de clientes, ¿no? Están los de riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo,
sí.
Y ahí te coloca cada aseguradora y no es lo mismo ser de riesgo alto que ser de riesgo bajo.
Claro, claro. Puede ser de riesgo alto y, bueno, pues tener un nivel económico que no te haga necesitar tanto el seguro. Pero lo que suele pasar es que muchos clientes de riesgo teóricamente alto, que son personas de bajos ingresos, que tienen trabajos inestables y que necesitan, obviamente, acceso a la cobertura. No sé, el seguro que tienen algunos autónomos, el seguro de paro, de cobertura por desempleo, que cubra lo que no cubre el Estado. Si a un autónomo le catalogan de riesgo alto y no le otorgan, no le permiten tener ese seguro, joder, está un poco con una mano delante y otra detrás. En el caso de que venga un cierre como el que hemos tenido en el COVID-19 y no tenga ningún tipo de ingresos, vale, entonces, atendemos mucho a eso, que las aseguradoras realmente no estén dejando fuera a agentes con, no sé, unos criterios pues poco presentables.
Hemos comentado antes por encima un poquito qué corredurías de seguros éticas y solidarias tenemos, qué empresas tenemos. La gente que está escuchando y que diga, bueno, voy a mirar, voy a intentar, voy a ver si me cambio, si paso. Aquí, por ejemplo, en Euskadi, en el Estado, ¿qué puede hacer? ¿Dónde mira primero? ¿A quién pregunta? ¿Cómo hacemos?
Sí. Bueno, a ver, si vamos a corredurías, las corredurías al final no se casan con una única mutua, sino que venden productos de varias mutuas o varias aseguradoras, pues podemos ir a Norland, que hemos mencionado antes, que está en Donosti. Y luego, pues dentro del mundo de la economía alternativa solidaria, pues la clásica es Ars Seguros, que está en Cataluña, pero que también vende en todo el Estado, o Series, que está en Madrid, por ejemplo. Y hay una nueva que es Social Partners. O sea, son las cuatro corredorías de seguros, y si no, podemos ir directamente a algunas compañías como las que he mencionado. Pues Atlantis, Ars, la correduría Ars comercializa sobre todo seguros de Atlantis, o sea, que nos da igual ir a una que a otra, ¿no? Pero bueno, podemos ir directamente, pues eso, si no tenemos ese nivel de tanta concienciación de economía solidaria, pues podemos ir a las que he mencionado, a la Gunaro.
Y cuando hablas de ir, se puede ir por el llamando por teléfono, entrando por internet, vamos, que no hay que ir allá a las oficinas.
No hay que ir a las oficinas. Un seguro al final es papel. un producto que se vende mediante papel se puede vender mediante sistemas electrónicos.
Y ya para acabar, Joseba, y en lo que tiene que ver con cambiar nuestra manera, no sé si de entender, de mirar a estas cosas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer?
Bueno, pues sobre todo informaros sobre la realidad, ¿no?, de las aseguradoras. Nosotras desde Fines de Saratago hemos empezado a comunicar, ¿no?, la situación de este sector. Y bueno, nosotros a nivel de consumo crítico trabajamos mucho el tema de redes sociales, estamos en prácticamente todas, y nuestra página web www.finetxasaratago.org, y en otra página que es de la Red Estatal de Educación Financiera, que es redefes.org, donde si alguien quiere informarse y avanzar, incluso si son profesores o profesoras y quieren utilizar materiales que están disponibles, hay una infinidad de materiales y de razones, ¿no?, para poder pasarse a los seguros éticos.
Me imagino que ese informe también, este de los seguros examen, estará por ahí, en esa página, ¿no?
Efectivamente, sí, lo colgamos hace unas semanas y está disponible de momento online. y más adelante nuestra intención es hacer una impresión del mismo.
Pues muchísimas gracias, Joseba Larriba, de Financha Saratago, y Jorge Berezo, del Comité Evaluador del sello ETSI. Muchas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Agur, chao.
La educación infantil. Todo pez sueña con ser pájaro. Mar de fueguitos.
Como peces voladores nos vamos a marchar hoy en mar de fueguitos. Antes, pues tiempo aún para un poquito más de música. El 17 de septiembre de este año, hace nada, se ha publicado este disco libro Buenavista Social Club, edición 25 aniversario, en 1996. Los músicos grabaron estos temas en La Habana en 1997. Salió ese disco Buenavista Social Club. Ya os hemos dicho, pues 8 millones de copias, más de 8 millones de copias vendidas en todo el mundo, eso, las contabilizadas, claro, pues luego están todas las piratas. Voló, corrió de mano en mano este disco. Nos vamos a quedar con una de las canciones del segundo disco de este aniversario, en el que aparecen todos esos temas, esas versiones que se descartaron, que no aparecieron en el disco original. Buenavista Social Club. No podemos pues recordar esos tiempos, recordar esa música, sin quedarnos con esa canción que abría ese disco y también abre la cara B, el segundo disco de este aniversario, una versión Monitor Mix, se llama, de ese famosísimo Chan Chan, cómo no. Qué mejor manera de acabar que caminando por Cuba, este mar de fueguitos. Que os vaya bonito. Agur.
Okay, on mic. Cats, we're up.